9 de la mañana, 18 minutos. Buenos días, Antonio Ladra, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Antonio? ¿Todo bien?
Así que está, ¿tenemos al nano con alguna nana?
El nano con nana. Muy bueno.
Que no es lo mismo, que no es lo mismo que con naná.
Ah, no está con naná.
No está con naná.
Bueno, pero ya se está recuperando.
Bien hecha la aclaración. Y acá, gracias. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook también.
Es verdad.
Bien, saludos.
Y acá tengo acá una amiga, Mariana Jerosa, que me dice que bien por Antonio Ladra, que está haciendo la tanda, porque estuvo durante toda la tanda saliendo al aire, porque bueno, también vendemos por acá, ¿no?
Y mirá que es larga la tanda, por suerte.
Por suerte, ¿verdad? Por suerte.
Que nunca falte.
Tandas largas.
Quise cantar la canción de Paisán, pero ni eso me sale, ¿no? No puedo cantar la canción de Paisán. Así que bueno.
Vos sabés que a veces yo acá por los pasillos de la radio la canto, porque es como pegadiza, ¿no?
Es pegadiza.
Te despierta también, bueno, ¿no? Si estás medio dormido, te despierta.
Los que tenemos un oído bastante como es duro, ni la canción de Paisán cantamos.
Sí.
Mirá cómo estamos. Bueno,
un beso dando para Mariana también. Le mandamos un beso a Mariana Jerosa.
Bueno, sí, claro.
Conocemos hace años.
La conoces bien, ¿no?
Hace años nos conocimos en Aventuras Musicales.
Así que cantaban los dos.
Yo no sé. No, productores, ex productores. No sé si ella es ex productora, pero yo ya soy ex productora.
Un día me gustaría entrevistar a Rega sobre su vida musical.
Yo tengo gente para aportar allí para que dé
testimonio.
Podemos hacer un perfil de Andrés Rega.
Uy, se complica, Eso lo dejamos para el verano.
Para dejarlo, sí, cuando falta noticias, ¿no? Cuando falta
ahí está. Noticias.
Bueno, empezamos así un poco con humor porque realmente estamos necesitando, hoy hace 60 días de la emergencia sanitaria. Hoy al principio cuando anuncié este Facebook Live, hablaba como es de que la emergencia sanitaria llevaba 90 días, 3 meses, la verdad que ya hace como un año, ¿no?, que estamos así. Pero bueno,
Antonio, ha sido muy intenso estos tiempos,
ha sido muy intenso.
No, y además, 2 meses de escuelas cerradas, ¿no?, salvo algunas escuelas rurales, pero...
Sí. Bueno, acá me dice Alicia Iglesias que terminemos con esta historia porque se ve que quiere escuchar lo que
dale, Antonio, anda al grano, Antonio, vamos.
Vamos al grano. Bueno, los hechos son conocidos por todos, ya bastante. Durante una entrevista en el programa Todas las Voces de Canal 4, allí con el colega Daniel Castro, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, del Partido Colorado, al hablar sobre el delito este que afecta al campo, expresó que las cifras de la Vigeato son casi similares a los femicidios. A ver, repito, las cifras de la Vigeato son casi similares a los femicidios. Una comparación que no, o sea, es imposible comparar eso, pero él lo hizo. El abigeato no es nuevo en Uruguay, y menos en el mundo, tiene siglos. Les voy a leer un poquitito, un extracto de un trabajo publicado, un trabajo hecho en el siglo XV, XVI, lo hizo Pedro Ortego Gil, catedrático de la Historia de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata, Pedro Ortego lo hizo ahora, pero es un trabajo sobre los abigeatos y robo de ganados en los siglos XVI y XVII en el Reino de Galicia. O sea, casi te diría que recién estaba descubriéndose América, ¿no? América se descubre en 1492, por acá ni siquiera habían llegado. Pero lo que dice, fíjate lo que dice el trabajo: en el hurto de una o pocas cabezas de ganado no es extraño comprobar cómo intervienen obligados de la carne y tablijeros. Pues una vez extraída la cabeza de ganado, sobre todo el vacuno, la manera más fácil para conseguir borrar, siquiera fuera en parte las señas del delito, era negociar su compra con un carnicero, quien despellejaría la res y vendería su carne en la tabla, encubriendo de esta manera el suceso, sin olvidar el aprovechamiento de los cueros tan esencial en aquella época. Esta modalidad delictiva podía generar la repetición de hurtos de una única cabeza cada vez dentro de una misma jurisdicción, si existían facilidades para su venta en las carnicerías. Estas circunstancias producían la lógica de alteración de sus habitantes y motivaba la actuación de oficio de la justicia para remediar tales majes. Esto es escrito en el siglo XV, ¿te das cuenta? Qué parecido a lo que ocurre ahora. La venta, el abigeato, el robo del ganado, despellejar el animal, matar el animal, descuartizarlo y venderlo, la carne de manera clandestina a algún carnicero en alguna ciudad del interior. Y eso es lo que ocurre en nuestro país, un delito que se ha extendido últimamente. Por lo tanto, sabemos, acá en la ciudad, sabemos, en la capital del país, sabemos y conocemos lo que son las cifras del abigeato, Uriarte, y los perjuicios que provoca en la gente de campo, y no solo en los grandes ganaderos, sino y principalmente en los pequeños, los que tienen un puñado de animales que son los que le dan sustento, y en algunos casos sabemos que muchos productores, pequeños productores, se han fundido como consecuencia de este delito, porque se han visto afectados por este delito. Este delito genera un daño económico como ocurre con los pequeños comercios que son asaltados una y otra vez. Por eso, Uriarte, hay un largo trecho, tan largo como casi 2 siglos de historia, o mucho más, comparar un delito contra la propiedad con los femicidios. Las expresiones de Uriarte produjeron un profundo rechazo en todos aquellos que han visto afectadas la sensibilidad por tamaña expresión, la misma que le falta a Uriarte. La vicepresidenta Beatriz Argimón le pidió públicamente una retractación y disculpas por su aberración verbal, que no es solo verbal, sino que expresa una forma de sentir y de actuar en la vida. Lo que dijo el ministro es cavernariamente estructural, está en su cabeza, no tiene ningún tipo de sensibilidad. Lo digo a pesar de que ayer dedicó todo el día a pedir disculpas. Lo único que le faltó al ministro fue decir, porque está de moda ahora, decir que le hackearon la boca, porque incluso llegó a decir que ese no era su pensamiento. Llegó a decir, y faltaba más, obviamente, que sus dichos fueron sacados de contexto. Uriarte ha dicho que se refería a las cifras. Lo dice en la entrevista, es cierto. Pero aún así, son temas incomparables, Uriarte. Porque lo que hace el ministro en la entrevista es referirse a las cifras. Pero insisto, no hay nada para comparar con el femicidio. Nada para comparar con el femicidio. En todo caso, si hubiera querido hacer una comparación, lo hubiera comparado con otros delitos contra la propiedad. Es decir, bueno, el abigeato es similar a la cantidad de rapiñas o cosa por el estilo. No es la primera vez que Uriarte se va de boca. Parece que sus formas son el uso de expresiones, o sea, utiliza formas y frases con el objetivo de provocar, porque recuerdan que fue Uriarte quien expresó en voz alta su alegría por la suba del dólar cuando había cierta sensibilidad también sobre el tema en la población, cuando el dólar empezó a subir desenfrenadamente, cuando parecía que estaba desbocado. Uriarte se expresó allí como productor rural que es, y no como una autoridad gubernamental que podría haber expresado su cautela, podría haber expresado su preocupación por la suba desenfrenada del dólar. Uriarte está en los dos lados del mostrador, pero sostiene uno solo, el que le conviene a él y a su bolsillo, y no el de todos los uruguayos. Uriarte, para finalizar, no está a la altura del cargo que ostenta, no como titular de la cartera, sino como integrante de un gobierno que ha demostrado en muchas cosas, y en esta pandemia, una sensibilidad de la que él carece.
Bueno, muy bien, Antonio, con esta columna sobre el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, luego de lo que pasó en la entrevista con Daniel Castro. Daniel Castro, que también fue criticado en las redes sociales y también respondió sobre por qué no le interrumpió, por qué no le hizo referencia en ese momento. Castro también aclaró qué fue lo que hizo en esa entrevista.
Y además recordar de nuevo, ¿no?, que sí, el presidente de la calle retuiteó el pedido de disculpas de Carlos María Uriarte. A ver, un retweet es algo muy... O sea, esta discusión no se tiene que dar a nivel de redes sociales, es mucho más profunda, obviamente, pero de alguna manera, en los tiempos que corren, es una especie de respaldo también del presidente de la República a su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que pidió disculpas públicamente por estos dichos, que dijo que fueron mal interpretados.
Lo habitual, ¿no? Lo habitual. Sí.
Sí. Me sacaron de contexto, bueno, lo que siempre se dice cuando uno siente que metió la pata, ¿no?
Sí, ni que hablar.
Sí, y la Intersocial Feminista también sacó un comunicado hablando no solo de las declaraciones de Uriarte, sino en general, ¿no? La lógica propia del sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos genera este tipo de declaraciones, y también habla sobre el tema de la propiedad privada y la vida sobre este punto, ¿no?
Hay
varias repercusiones, ¿no?, de todo lo que ha pasado.
Yo, como sabéis, tengo mis discrepancias sobre eso, porque en el sistema socialista, en todo caso, tenemos historias embromadas.
Sí, tal cual.
Y también, bueno, varias figuras del Frente Amplio que también han sido muy críticos con los dichos de Uriarte, previo a la rectificación que él hizo públicamente.
Ya que estamos con este tema, o lo vinculo en realidad, está bueno recordar la campaña que lanzó ONU Mujeres para visibilizar la violencia de género en tiempos donde... Bueno, estamos saliendo menos de nuestras casas a raíz de esta exhortación por parte del gobierno a quedarnos en casa en medio de la pandemia. Y esta campaña se llama Que la pandemia no nos calle. La idea es que personalidades públicas, pero también cualquiera que quiera sumarse, pueda subir a sus redes sociales con el hashtag Que la pandemia no nos calle una foto usando un tapabocas que tenga escrito precisamente esa frase: Que la pandemia no nos calle, para visibilizar esta situación. Lo venimos comentando hace varios días, ¿no? Las denuncias al 911 por casos de violencia de género vienen bajando desde que comenzó la pandemia, y eso no quiere decir que sea un dato para festejar, ni mucho menos, ¿no?
No, por supuesto. Pero el tema del femicidio, el tema de los suicidios, por ejemplo, son casos realmente complicados y que nos deben afectar a todos, y que muchas veces no tenemos la sensibilidad para eso y politizamos el tema. Se politiza el tema muchas veces, lamentablemente, cuando es un tema social, un tema cultural.
Y de derechos humanos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, Antonio, te deseamos una buena semana.
Un fuerte abrazo y un saludo para el nano, para que mejore esas nanas de viejito que tiene.
Nos escuchamos el miércoles.
Dale, nos vemos.
Abrazo.
Muchas gracias. Chao, nos vemos.